Hola a todos y bienvenidos al podcast del Consulado General de México en Vancouver, en donde traemos distintos invitados con información sumamente importante para todos nuestros connacionales en Columbia Británica, el Yukón y los territorios del noroeste. El día de hoy tengo dos grandes deportistas mexicanos aquí en Vancouver que nos vienen a hablar de un apasionante deporte que es el curling. Y tengo el gusto de presentarles a Estefana Quintero e Ismael Abreu. ¿Cómo están?
Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Igualmente, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí muy, muy emocionados de compartir un poquito de este bello deporte que no es muy conocido en nuestro país, pero nos gustaría que fuera más conocido.
Bueno, pues a ustedes los conocí en el Marple Curling Club, donde... ¿Qué hubo ahí?
Ahí fue cuando el equipo de mujeres de México nos juntamos para practicar. Entonces fuimos a una competencia, nada muy como muy grande, era nada más como una liguilla por ahí. Y fue para nosotros entrenamiento y fue cuando te acercaste con nosotras. Y pues mi otro equipo es Ismael. Entonces Ismael siempre está apoyando aquí y allá. Entonces, por eso estábamos todos ahí.
¿Y
en el club?
¿Cómo se divide el curling? Porque entiendo que hay un equipo mexicano de mujeres, un equipo mexicano mixto, un equipo... ¿Cómo está eso?
Sí, hay cuatro divisiones, que es cuatro hombres, cuatro mujeres, que es hombres y mujeres. Y luego hay una división que se llama mixto, que son dos hombres y dos mujeres que tiran alternado, tira un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, o una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. Uh-huh. Ese no es el único que no es olímpico, ese tipo de curling. Y luego está el que jugamos nosotros, que es dobles mixtos, que se llama, que es un hombre y una mujer. Uh-huh. Son las cuatro divisiones y las tres son hombres, mujeres y dobles mixtos son olímpicos. Y el otro no es olímpico, pero hay mucha gente que lo practica porque hay un mundial una vez al año. Uh-huh. Y pues es un viaje. El año pasado fue en Escocia y pues conoces gente de muchos lados, curlers que están metidos a un mismo nivel que tú y pues es una comunidad. El curling es una de las bellezas del deporte que... No sé si me estoy adelantando, pero ya lo hemos practicando.
Oye, y a ver, ahorita quiero ver cómo nos ha ido en esos torneos, en esos viajes, cómo está México en el curling en general. Ahorita platicamos eso, pero vamos a empezar entonces de las bases. ¿Qué es el curling?
El curling es un deporte que se practica en un lugar entre paredes, o sea, es adentro, como en una pista de hielo, pero es un hielo preparado específicamente y... tiene técnicas especiales y es un deporte en el que se usa un zapato con un teflón y otro zapato con un gripper. Entonces un zapato se desliza como si patinaras. Uh-huh. Y el punto general del deporte es deslizarse tirando unas rocas hacia una diana.
Okay.
Entonces en general es un deporte sobre hielo tirando piedras hacia una diana para ver ¿qué equipo es el que está más cerca del centro?
¿Qué equipo es el que está más cerca del centro? ¿Quién gana? ¿El que llega primero? ¿El que llega con más rocas?
Final de las piedras, ya que se avientan todas las piedras, la piedra del color que está más cerca del centro es el equipo que anota en esa entrada. Son, dependiendo de la competencia, son 8 o 10 entradas por juego.
Ok, entonces, ¿y cuántas rocas lanzan por entrada?
8 por equipo.
8 por equipo.
Depende también de la modalidad. En modalidad de 4 personas se avientan 8 piedras, que son 2 piedras por persona. Uh-huh. Y en la modalidad que jugamos nosotros son 5 piedras. La persona que avienta la primera piedra avienta la primera y la última. Y la segunda persona avienta la piedra 2, 3 y 4. Y hay una piedra ya predispuesta en la casa. Bueno, más bien preposicionada, más uh-huh. que predispuesta. Una de cada color de cada equipo. Entonces,
para estorbar.
Para estorbar y para crear un poquito más de juego y de ventaja hacia uno u otro.
Pero esa piedra predispuesta la pone el equipo contrario.
Se pone dependiendo el equipo que no lleva el martillo, que el martillo es el equipo que tiene la última piedra.
Ok.
Tu piedra va de guardia y la piedra, cuando tienes martillo, tu piedra va en la casa.
Ok.
Es creo que con un diagramita, si se pueden integrar imágenes,
okay,
lo podemos compartir en las redes luego,
okay,
para que la gente entienda, porque creo que es más fácil entenderlo visualmente.
Sí.
Dónde se pone la piedra y dónde se pone la otra, y cuando es de 4 contra 4, ahí no hay piedras preposicionadas, okay, se van aventando y se va generando una estrategia para ir protegiendo las piedras y...
Pero al final la entrada gana la última, la piedra más cercana.
La piedra, exacto, más cercana o las piedras más cercanas. Mientras no hay una piedra del otro equipo más cercana al centro, por ejemplo, muchas veces las piedras son de color rojo, amarillo, azul, verde, son como los colores más típicos del manubrio, de donde se agarran. Uh-huh. Y si todas las piedras son del mismo color y no hay una piedra que interrumpa, todas las piedras anotan. Entonces puedes anotar hasta 8.
Ok.
Si no hay otra piedra más cercana al centro de otro color diferente.
Ah, qué interesante. Ok, entonces, bueno, entonces yo agarro, tengo mis dos zapatos, tengo uno que sí resbala, otro que no, y con eso lanzo la piedra, lanzo 8 piedras en una entrada. Y mientras no haya una piedra contraria que impida que me deje acercarme, siguen sumando las piedras que lleguen al centro.
Exacto.
Ok. Sí. Muy bien.
Y se va tirando un equipo cada piedra. Entonces va,
sí, tira, una.
Primero tira el equipo rojo, luego le tira el equipo amarillo.
¿Por piedra decir, o ocho
por piedra?
Piedras.
No. Por una piedra. Piedra, una piedra, una piedra, una piedra. Y la ventaja es, hay 4 posiciones, que es el primero o el lead, el segundo, el tercero o el vice, y el skip o el capitán, como lo han llamado en español. Y el vice es como el director de la orquesta, es el que, okay, está más o menos manejando la estrategia, pero entre todos se platica muchísimo. O sea, es un deporte en el que se grita,
okay,
se platica, pero se va comunicando muchísimas cosas: peso, línea, condiciones del hielo. Cuando estás hablando en un aspecto muy básico, se ve muy sencillo. Mientras más te vas metiendo al deporte y te vas especializando un poco más, tienes que considerar muchísimos factores que hay gente que luego no los ve.
Ok, pero a ver, entonces, para entender, imaginemos que son 2 equipos y entonces se lanzan 16 piedras, exacto, una y una cada quien. Si yo tengo 4 piedras muy cercanas al centro antes de que se presente una piedra del contrario, ¿mi puntaje en esa entrada queda en 4 o a partir de la piedra del contrincante empieza a contar puntos para él?
No.
Hasta que la última piedra en esa ronda se tire, se ve cuál va a ser el marcador, ¿no?
Perfecto. Que solamente van a contar...
Entonces, a lo mejor tienes 4 piedras tú, pero la última piedra la va a tirar el otro equipo y tiran su última piedra y esa última piedra queda más cerca, es 1 para ellos.
Y solo uno.
Solo un equipo anota.
La entrada se queda 1-0.
Sí.
Solo un equipo anota.
Okay. Ah, perfecto. Okay.
Y también puede haber a niveles ya más altos, cuando estás empezando no se ve tan común, pero hay en 0, puede haber 0 y entonces mantienes el martillo.
¿Pero y cómo puede quedar en 0?
Porque no hay piedras en la casa.
Ah, porque
no
las
hay ninguna
sacaron.
Piedra
las
en las llanas.
Las
empiezas a sacar.
Ok.
Entonces, es lo puedes manejar como estrategia para tener el martillo en la última entrada y entonces eso te da una ventaja.
Ok. Sí, o sea, o si ya vas medio perdiendo, pues sacar las más que puedas, ¿no? Del contrario. Ok. Pues sí, te requiere bastante estrategia, ¿eh? Oye, ¿y cómo se posicionan? Por ejemplo, ustedes van a hacer, son el equipo mixto, Quintero Abreu, ¿cómo se llama?
Quintero Abreu.
Son el equipo mixto mexicano, Quintero Abreu. ¿Cómo se posicionan en la pista, en la línea para competir? ¿Uno lanza, el otro barre o cómo funciona?
Pues
varía. No,
varía, todo depende, pero lo que pasa es que cuando es equipo de 4, esa es una forma, y cuando es equipo de 2, es una forma diferente. Normalmente cuando es de 2, que es lo que nosotros hacemos, uno tira y el otro barre.
Ok.
Y la persona que barre, en teoría y realmente, el que va barriendo va derritiendo el hielo.
Ok.
Si la piedra no tiene suficiente velocidad.
Uh-huh.
O cuando barres puedes darle un poquito de dirección a la piedra, empujándola más hacia la derecha o a la izquierda.
Ok.
Esto es como lo básico, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, en este de dos, yo tiro la primera y luego Ismael tira la segunda, tercera, cuarta y yo tiro la quinta.
Ok.
Entonces, cuando él está tirando, yo estoy barriendo. Y cuando yo estoy tirando, él está barriendo.
Ok. ¿Y cómo, qué habilidades creen que tiene que tener el que barre y qué habilidades tiene que tener el que tira?
Uy.
Muchísimas.
Bueno, escojamos dos.
El que tira, yo creo que tienes que tener buen balance.
Buen balance.
Y...
precisión.
Y precisión.
Ok.
Porque la precisión viene de entender qué tan fuerte te tienes que empujar con las piedras, de tus piernas, para ver qué tan fuerte sale la piedra.
Y hacia qué dirección avientas la piedra. Tienes que tener, cuando avientas una piedra, tienes esos tres factores. Qué tan fuerte, en qué línea y la fuerza con la que te empujas, porque también le puedes dar fuerza con la mano, que no es lo ideal.
¿Y es meramente cálculo visual, o sea, de tus ojos, o hay algunas líneas?
Jugamos con unos relojes, entonces hay dos líneas que son las líneas más gruesas, que son como se llama la línea de Hogg.
Bueno,
es como
pero
la
espera.
Línea de foul.
No hay líneas, o sea, en ese sentido que dices,
okay.
La línea es tu línea imaginaria, en donde crees que te tienes que aventar.
Sí.
Es curling porque la piedra hace un curl, ¿no? Okay. Entonces gira, hace una curva. Entonces, más o menos calculas cuánta curva va a tener la piedra. Entonces, tú no la avientas hacia donde tú crees que va a parar. La avientas como 1 metro, 2 metros afuera de donde quieres que pare, porque el transcurso va a hacer que gire esa cantidad. Y entonces estás...
pues sí, es medio cálculo,
calculando,
¿no? O sea, sí, okay.
Y luego lo que está platicando Isma...
sí, ya las condiciones del hielo varían. Entonces, al principio el hielo tiende a ser lento y conforme vas aventando piedras por la misma línea... Va perdiendo el hielo está, digamos, virgen, tiene como unas bolitas de agua que se congelan. Y esas bolitas de agua se les corta la cabeza con una navaja muy delgadita. Y entonces se crea una superficie que se le llama el pebble. Entonces, esta superficie se va desgastando y la superficie se vuelve más rápida. Entonces, tienes que considerar e ir viendo cómo se va desarrollando el juego, cuántas piedras pasan por un lugar. Y cómo se va barriendo para irle bajando o irle subiendo al peso.
Okay.
Entonces, por eso es lo que te decía hace rato, de que tiene que haber mucha comunicación entre el equipo, porque entre todos tienen que ir viendo, tienes que ir leyendo cómo ve el hielo, cómo van las piedras. Las piedras también, al ser piedras naturales, son de granito natural de una isla en Escocia que se extraen, pues no son perfectas. Entonces, todas se comportan de manera diferente. Hay unas piedras que tienden a ser más rectas.
¿Pero no hay piedras sintéticas, por decirlo?
No. Solo se usan esas.
Solo
son todo el mundo.
Y todas las piedras vienen de Escocia. De una isla.
Ah, bueno, eso es muy importante.
Y las piedras pesan sobre las 40 libras o 20 kilos. Pesan más o menos gramos, pero están todas muy cercanas.
Pero no son uniformes todas.
Tratan de ser lo más uniformes posibles. Pero yo creo que si las viéramos al detalle completo, no son todas iguales.
Ok, bueno, a ver, y ahorita pasando a las características del juego. ¿Qué habilidades tiene que tener el que barre?
El que barre...
porque a simple vista y de alguien que no sabe curling como yo, les puedo decir que diría pues, mucha fuerza, ¿no?
¿Fuerza?
O sea...
fuerza, equilibrio también.
Equilibrio también. Y yo creo que también, pues, aprender a juzgar si tienes que barrer o no, porque hay piedras que no tienes que barrer. Y hay piedras que tú tienes que tomar la decisión. El que barre toma la decisión de si la piedra va rápida o lenta. Tú
¿Y la velocidad que barres sí influye en la velocidad?
Sí, sí. Está comprobado últimamente que sí. Hay muchas, muchas técnicas de barrido. Conforme han pasado los años y los jugadores han evolucionado, el deporte también ha evolucionado. Y está comprobado que mientras más fuerte seas... puedes influenciar más la piedra, pero vemos al equipo japonés que todas las chicas creo que miden menos de 1.50 o 1.50 por ahí, y ellas en lugar de poner peso en la escoba, ponen mucha fuerza, entonces ponen muchas revoluciones y al poner muchas revoluciones genera la misma potencia que generaría una persona de 1.90.
Claro. Oye, pero ¿y qué tanto influye en cada torneo las pistas y las piedras? Porque ahorita me quedé, digo, me dices que el hielo varía y que la piedra varía.
Mucho.
O sea, entonces, ¿hay, es posible que en un torneo algún equipo diga, chin, me tocó la piedra mala y la pista mala?
Sí.
Ok.
La pista mala, sí, de repente hay pistas malas, hay pistas, porque pues obviamente todo está hecho por hombres.
Claro.
Entonces, bueno, por seres humanos, al ser seres humanos hay errores. Y hay veces que se pueden crear como valles a la hora de preparar el hielo. Entonces se crean estas mini montañas que a la vista normal no se ven. Pero en cuanto empiezas a aventar piedras, te das cuenta que o la piedra regresa de más, o la piedra no regresa,
o gira para el otro lado.
Okay.
Y ya cuando estás en un nivel muy avanzado, nivel al que tenemos nosotros, todavía no estamos en ese nivel, honestamente. Pero los equipos ya, los que están compitiendo ahorita en el mundial, ellos hacen un emparejamiento de piedras, se llama. Entonces, una persona avienta las piedras con la misma fuerza, la misma línea, y ves cómo se comporta cada piedra. Entonces, vas tratando de hacer emparejamiento de piedras para que un mismo jugador tenga dos piedras que se comporten de más o menos de la misma manera.
Ok.
Entonces, para que no te das sorpresas y te tienes que ir acordando de todo eso. Okay. No hay claro. ningún.
Oye, y en base pues... a eso, ¿quién tira cuáles? Porque en la estrategia a lo mejor esta persona va a tirar pesos más bajos, esta persona va. Entonces, ¿cuál quieres que gire más? ¿Cuál quieres que gire menos? ¿Cuál? Entonces.
Bueno, pues está bastante complicado, ¿no? Porque veo que hay muchas variables, sí. No solo
mientras
humanas.
Mientras más sabes, sino hay cosas, menos sabes.
Ahí. Ok, y a ver. Vamos a partir primero de Vancouver. ¿Dónde o en general en British Columbia? ¿Dónde se juega aquí? ¿Quién lo juega? ¿Lugares? ¿Costos? ¿Dónde recomendarían a los mexicanos ir a practicar u observar, ¿no?
Sí. La verdad es que estando bueno, nosotros en Vancouver o en British Columbia, te das cuenta que tenemos muchísimas opciones.
Ok.
La verdad es que... Si quieres jugar curling, estás en el lugar correcto.
Que es por temporada también, ¿no?
Sí.
¿Cuánto dura la temporada? ¿De qué mes a qué mes?
A mediados de septiembre y normalmente acaba a finales de marzo.
Ok.
Quitando el club de Vancouver, que se queda abierto hasta abril. Pero es me atrevería creo que a decir que es el club más con más miembros a nivel nacional en Canadá.
Ok.
Es de los clubes más grandes.
¿En qué clubes juegan ustedes?
Nosotros este año jugamos en Vancouver... en New West, que se llama Royal City, que es uno de los clubes más viejos de la provincia. Y jugamos también en Tunnel Town, que es está en Tahuasen.
Ok. Y más o menos, ¿qué costo tiene? ¿Es muy caro practicar el curling? ¿O es un deporte...?
Depende, ¿qué tanto, no? O sea, si quieres entrar a un Learn to Curl, creo que cuesta $15, 5 clases.
Ah,
que es la introducción.
No está caro.
Ya que entraste y dices, ok, sí quiero, tu primer paso sería, cómprate unos zapatos, que los zapatos están entre $200 a $300.
¿Rentan también en los lugares?
Los zapatos no.
No.
Pero puedes usar, ahí, cuando estás aprendiendo, haz de cuenta que hay como una suela que tiene por arriba, tiene plástico, para que te haga grip con tu suela del mismo, de cualquier tenis, y por abajo tiene el teflón.
Ok.
Pero pues al no estar conectada a tu zapato, son dos superficies que se vuelve más difícil. Por eso es lo que Steffi recomienda. Si ya le vas a entrar.
Para empezar, hay todo eso.
Para empezar, es relativamente, si lo quieres ir a probar para ver si te gusta, es relativamente muy barato.
Ok.
No necesitas comprar ni escoba. Las piedras, nadie es dueño de piedras más que los clubes.
Okay.
Entonces tú no tienes que ir viajando, porque esa es una pregunta que muchas veces nos hacen. ¿Y cada equipo tiene sus piedras? No, las piedras son de cada club.
Ah, ok.
Entonces tú vas al club.
Sí, son las que vienen de Escocia.
Sí,
no, imagínate andar cargando 8 piedras de 20 kilos por todos lados. Entonces está imposible. No. Entonces.
Tú tienes escoba y zapatos. Okay. Eso es como.
Es lo básico.
Okay. Entonces tus zapatos. Entre 200, 300, hay de más, pero eso ya estás buscando algo como para diferente nivel, ¿no?
No, pero definitivamente está accesible.
Y una escoba que está entre unos 200,
Puedes conseguir una escoba barata como de $100 decente, pero ya okay. las escobas ya profesionales sí. que cuesta como 100, $150.
Okay.
Pero pues si te pones a verlo, es una inversión que mi escoba, yo tengo una escoba que tiene más de 6 años y ahí sigue. Y tenemos otra escoba que mandamos a hacer de México, de personalizada, que pues tiene que 3 años, ¿no? Las escobas.
Sí.
Y van para largo, no, sí. no es que cada año tienes que andar comprando, o tipo como en el típico balón de fútbol, que después de 2 años de estar jugando con él, pues ya le salió el chipote o algo. No, acá la verdad te duran mucho tiempo. Lo que sí tienes que cambiar son la cabeza de la escoba.
Uh-huh.
Es una tela.
Es una tela que se va gastando.
Y claro. esa sí la tienes que ir cambiando cada cierto tiempo, pero si no juegas mucho, si juegas a nivel liga, pues te puede durar 2-3 temporadas y cuesta $30.
Eso. No, y comparado con otros deportes de invierno de aquí, pues nada que ver. O sea, nada que ver. Bueno, y ahora, para los que no sabemos, ¿a qué torneo se han ido? ¿Y cómo es el ambiente del curling?
Uy.
O sea, me refiero, ¿es un ambiente sí, así sí. futbolero o es un ambiente más así de que...
No,
de que así,
mira,
¿cómo
sí,
es?
Sí es competitivo, porque entrando al juego todo el mundo está en su... como...
¿Hay estadios de curling?
Sí, los adaptan.
Los adaptan. Okay. Adaptan como centros convierte. De convenciones. Mm. Por ejemplo, ahorita el mundial se está jugando en Ottawa.
Ah,
y okay. adaptaron un, pues creo que es como un centro de convenciones, que creo que juegan ahí hockey.
Okay.
Y entonces dentro de la pista de hockey lo que hacen es quitan las barreras y generan este hielo preparado especialmente para curling sobre esa superficie.
Ok. Pero ¿y a qué torneos han ido y cómo es el ambiente?
Pues hemos ido a varios, ¿no? Como diferentes. Yo creo que el... que más suena y creo que el más importante en el que hemos estado nosotros fue al precalificatorio para las Olimpiadas.
Ok.
El ambiente, todo el mundo es súper amigable, todos, o sea, el curling es un deporte en el que, ¿cómo se dice? Es muy...
de comunidad.
Sí.
No, y de...
y como... es muy respetuoso. No es así de, ya le metimos... No. Es como, órale, qué buen tiro.
Ok.
Y ellos también te aplauden si hiciste algo muy cañón. O acabando cada end, a lo mejor platicas o no. Pero al final de cada juego, los dos equipos se quedan platicando, empiezas a compartir cosas, o sea...
Sí, he visto que era parte del protocolo que después se echan sí. unas cervezas o algo.
En una competencia... fuerte, no, nadie claro, está tomando.
Claro.
Pero en una liga, sí, acabando, el que gana le invita unos tragos al que perdió.
Okay.
Y
entonces,
es lo que se conoce como el espíritu del curling, ¿no? Que es en lo que se basa todo el deporte de, de esta... Al final de cuentas, todos son amigos. Yo, de todos los deportes que he practicado en mi vida, es el único deporte en el que alguien hace un buen tiro y en el mismo momento te lo dice. En el fútbol... te meten un golazo y tú adentro dices, hijo, qué golazo, pero por fuera al cuate que te metió el golazo, le estás mentando la madre, porque no, así es el fut.
Claro.
En el curling no, en el curling ves que hace un buen tiro y en ese mismo momento le dices, oye, qué buen tiro. Okay. Que es algo padre y al final de cuentas, en la liga, lo que comentabas ahorita, en la liga la tradición es que el equipo que pierde le invitan la cerveza.
¿El equipo que pierde?
El equipo que pierde, le invitan.
Le invitan.
El equipo que paga, gana paga la primera ronda de chelas saliendo. Entonces, es como el último tiempo del curling. Normalmente es ir a platicar y a convivir afuera del hielo con el otro equipo que jugaste.
Que
eso es lo padre.
Y me contaban, pero me estaban contando del torneo, del preclasificatorio.
Sí, entonces fuimos a Turquía.
Ok.
Hasta el precalificatorio de las Olimpiadas. También el primero que fuimos fue yo con equipo de mujeres, Isma con equipo de hombres, y fuimos a Estados Unidos, a Minneapolis.
Se llamaba el America's Challenge, que ahorita ya no existe. Se retaba al equipo que no tenía pase directo al mundial, que normalmente era o Estados Unidos o Canadá.
Okay.
Porque antes estaba dividido el mundo en diferentes regiones. Ahorita ya unieron a Asia y América para generar una división más fuerte. Y fue el primer torneo que fuimos, digamos, oficial, representando a México, pero eso fuimos hombres y mujeres.
Okay.
Eso no era de, de...
¿Y eso fue que en el 2000?
Fue justo antes de la pandemia, fue 2019, fue en noviembre de 2019, y ambos equipos terminamos en segundo lugar.
Pasamos sin saber qué íbamos a pasar, todos estábamos en shock, y lo que, acto siguiente, nos fuimos a Finlandia a competir.
Qué increíble.
Que ese era el último, eran los últimos dos boletos para el mundial de ese año. Entonces ahí competimos contra equipos.
O sea, si ustedes ganaban contra Finlandia.
Sí, que eran 8 equipos.
Ajá.
Y los dos primeros avanzaban al. Eran, no me acuerdo si eran los últimos dos o los últimos tres, pero eran los últimos boletos para el mundial de ese año.
Okay.
Entonces teníamos que quedar en los primeros dos o tres lugares para poder clasificar. Pero pues ahí sí, desafortunadamente sí, jugamos contra equipos muy fuertes.
Uh-huh.
Y ambos equipos terminamos con un récord de 8 perdidos. De uh-huh. Bueno, 7 sí. partidos perdidos. Perdimos todos nuestros juegos. Pero fue un nivel mucho más avanzado del que habíamos jugado antes. Entonces,
claro.
Como que ese torneo creo que a todos nos puso los pies en la tierra de... A ver, ¿a qué le tiramos? Aquí estamos... Y pues nos replanteas muchas cosas. Yo ya no he vuelto a jugar con el equipo de hombres. El equipo de mujeres se deshizo y ya tienen
y empezó un equipo nuevo. Pero regresando de eso, fue cuando decidimos cuánto le quieres meter. ¿Estás comprometido? ¿No estás comprometido? Vivimos en la misma ciudad. ¿Por qué no jugamos dobles?
Claro.
Okay.
Entonces ahí empieza el equipo Quintero Abreu.
Claro, o sea, entonces de lo que jugaron en Finlandia, ustedes dos jugaron en Finlandia con equipos
diferentes.
Distintos. Entonces, llegando acá, dijeron, tras la pérdida, vamos a armar ya el de nosotros.
Sí.
Y entonces van ahorita a competir mixtos, entonces ahorita, a empezar.
Vamos, sí, ya llevamos prácticamente 3 años. Empezamos casi con la pandemia.
Ok.
Porque fue justo cuando regresamos de Finlandia. Entonces, ese año... Empezamos las pláticas y en septiembre de 2020 fue cuando ya empezamos formalmente el equipo. Y lo de Turquía fue empezamos antes, empezamos como en marzo. Y lo de Turquía fue 2021, creo. Sí, porque fue,
sí,
antes, fue justo antes de los Juegos Olímpicos.
Okay.
Entonces fue 2021 en octubre,
uh-huh.
Que fue nuestra sí. primer competencia oficial. Habíamos 2 equipos de México en esa clasificación. Y como no hubo tiempo de hacer un torneo mexicano para ver quién era el equipo representativo, llegamos a un acuerdo entre ambos equipos de que un equipo iba al clasificatorio olímpico y el otro iba al clasificatorio del mundial.
Okay.
Entonces nosotros decidimos ir al clasificatorio olímpico, que pasa cada 4 años, y el otro equipo desafortunadamente no pudo ir, pero pues, seguía siendo el equipo. Y al regresar de estos del torneo, hablando de Turquía, vamos a Turquía, pues fuimos muy emocionados, estuvimos entrenando mucho y afortunadamente logramos traer la primera victoria de México en esa categoría,
okay.
en dobles mixtos. No se había logrado ninguna victoria para México y trajimos la primera victoria. Creo que nos quedamos tan emocionados que luego ya no nos alcanzamos a recuperar de los siguientes juegos. Pero la verdad que fue un logro el haber traído esa victoria en esa categoría. Y pues nos dio, creo que fue la energía de seguirle intentando a pesar de que no logramos clasificar al preolímpico. Pues creo que eso nos dio la energía de decir, oye, pues sí hay con qué, vamos a seguirle metiendo, seguir entrenando y pues ahorita es en lo que andamos.
Oye, pero a ver, entonces, increíble, primero felicidades, o sea, felicidades por ese triunfo. Me quedo también muy motivado con ustedes, ¿no? O sea, segundo lugar en el America's Challenge, ¿no? En Estados Unidos. De ahí se van al preclasificatorio a Finlandia, donde, bueno, entramos a la competencia, pero no hubo mucho. Y luego, como dobles mixtos, ganan en Turquía este triunfo para el equipo representativo mexicano. ¿Qué más?
Después fue Escocia, el equipo dobles mixtos, que este es el que decimos que no hay olímpico. O sea, uh-huh. es que es dos hombres, dos mujeres.
Sí, sí.
Y entonces ahí el equipo eran... Son mamá y dos hijos que viven en Toronto.
Ok.
Y yo. Okay. Entonces me uno con ellos y fuimos a Escocia a jugar. Y ahí... Hijo, no me acuerdo, pero esto acaba de ser el año pasado en octubre. Es la primera vez que México va a esta disciplina. Y de... Ay, me parece que fueron 9 juegos. Ganamos 3, si no me equivoco. O sea, muy bueno, o sea, muy divertido.
Sí, pues el origen del curling, ¿no? Entiendo.
Entonces, exacto. Uh-huh. Un equipo también nuevo que no habíamos nosotros practicado juntos. Yo había jugado con Mónica Tompkins uh-huh. en el equipo de mujeres, el primerito. Y los hijos habían jugado en el equipo de hombres uh-huh. cuando estuvimos en el America's Challenge en Finlandia. Entonces okay. después se hace como esta combinación y sale este equipo, vamos. Estuvo muy bueno, buena competencia, no tan alto nivel como en las otras disciplinas, uh-huh. pero muy buen nivel y muy buena competencia. Entonces
echan Escocia, Milán, Estados Unidos, Turquía, ¿qué otro torneo?
Y antes de eso, después de Turquía, al nosotros perder, se vuelve a hacer como el Challenge de México, se vuelve a hacer el otro equipo y se hace el primer... torneo, el primer torneo, el primer abierto mexicano de curling.
Ok.
Entonces fue nosotros contra el otro equipo que iba al mundial, que no se pudo, que es el equipo Pérez Cohen. Y ese torneo lo perdemos nosotros, entonces dejamos de tener la representación de México y ellos toman la representación de México por el año pasado. Y les dio la clasificación al pre-mundial, que fue también en Escocia.
Ok.
Y eso fue en diciembre del año pasado. Y en ese torneo creo que tuvieron una victoria también de todos los juegos. Pero pues te habla de que ya estamos al menos teniendo victorias que al principio pues no teníamos. Claro. Entonces ya poco a poquito los equipos mexicanos ya estamos generando esas victorias y ya no nos vamos en blanco como nos íbamos, como nos fuimos en Finlandia. Entonces se ve ya un poquito más de desarrollo y después de ahí
va el equipo de, mujeres a Calgary, uh-huh. a esta nueva versión que es, combinan a América y a Asia en esta competencia y abren dos categorías, categoría A y categoría B. Uh-huh. Categoría A son los equipos que ya llevan cierto ranking y tienen cierto nivel. Y categoría B son como equipos más nuevos y los que no alcanzan a entrar a esta uh-huh. categoría A, ¿no? Entonces en ese vamos el equipo de México de mujeres y éramos 4 equipos. Eran 7, pero a última hora 3 se salen de la competencia uh-huh. y acaban siendo 4, en donde era Kenia, Nigeria, Chinese Taipei y México.
Ok.
Y en ese, pues, México llega a la final y lamentablemente perdemos con la última piedra en un end extra porque íbamos empatados uh-huh. y nos llevamos el segundo lugar.
Excelente, bueno, pero un gran triunfo.
Sí, no, también, sí, gran claro. triunfo. Todavía lo veo y digo, híjole, esa piedra. Pero, exacto. O sea, súper gran triunfo. El equipo de mujeres seguimos dándole y este año otra vez nos va a tocar ir a competir. Y ahorita la siguiente competencia que sigue es el segundo abierto mexicano de dobles, que ahora hay 3 equipos.
Ok.
Entonces viene un equipo de Toronto, viene...
O sea, segundo abierto mexicano...
De dobles mixtos.
Ok.
De un hombre, una mujer.
Ok. ¿Y ese nada más son equipos mexicanos?
Solo equipos mexicanos.
Y ese es para ver quién es el equipo mexicano en la próxima temporada.
En los que se van a Escocia y a Finlandia.
Ese se va, okay. va a haber un torneo en diciembre, todavía no hay lugar en donde sea... Pero va a ser el clasificatorio para el mundial. Okay, de dobles mixtos.
Okay. Exacto. O sea, es el que representa a México.
Exactamente, sí. En torneos internacionales.
¿Y ese segundo abierto mexicano dónde se juega?
Ese es... lo vamos a hacer aquí en el club donde practicamos nosotros, que se llama el Vancouver Curling Club. Va a ser el 28, 29 y 30 de abril.
¿28? 29 y 30 de abril.
Ajá. Y como Steffi mencionó, afortunadamente ya este año ya somos 3 equipos. El año pasado fuimos 2, este año somos 3.
Ok.
Entonces, ahí otra vez...
pues, ver quién es el equipo
que... tuvimos otra victoria porque pues ya estamos teniendo más gente.
Sí.
Y vamos a jugar, se llama doble round robin, que es jugar 2 veces contra cada equipo.
Uh-huh.
Y pues el equipo que más veces gane
representa México.
¿Y los otros 2 equipos de dónde vienen?
Entonces, un equipo, él y ella viven en Toronto.
Ajá.
El equipo es Serra Tompkins. El nombre del equipo, solo como para que sepan de dónde viene y no lo estamos inventando, son los apellidos. De primero
el de la mujer y luego el del hombre.
Entonces, Serra Tompkins es el que viene de Toronto.
Serra Tompkins.
Ajá.
Luego nosotros.
Luego Quintero Abreu, que somos nosotros.
Quintero Abreu.
Y el tercer equipo, que es al que le estamos haciendo el challenge, es Pérez Cohen.
Claro.
Que son los que acaban de jugar.
Que ganaron el primer abierto.
Representando a México.
Exactamente.
Exacto.
Pérez Cohen. ¿Ellos dónde vienen?
Ella vive en Vancouver.
Ajá. Y él vive en Nashville.
Y él en Nashville.
Él en Nashville.
Ok. Pues va a estar muy interesante, ¿no? ¿Cómo se sienten?
Va a estar bueno.
¿Están nerviosos?
Pues sí, todavía,
creo que todavía no empieza el nervio.
Si no estuviéramos nerviosos, no estaríamos, yo creo que metidos en la competencia, ¿no?
Claro.
Pero sí, más cerca de la fecha, vuélvenos a preguntar y a ver qué respondemos.
Me parece muy interesante que en Canadá, y particularmente en Vancouver, por las 2 parejas que hay, se esté dando, o sea, son los pioneros, son... el origen del curling mexicano se esté dando aquí, ¿no? No sé si se dan cuenta ahorita por la historia que me acaban de contar de su cronología, o sea, si se dan cuenta de que están trazando la historia del curling mexicano aquí en Vancouver ustedes.
Sí, la verdad que es interesante porque empezó con Rami, que es Cohen, y con la skip del equipo de mujeres, que es Camarena, que es Adriana Camarena. Ellos dos fueron los primeros representantes de México ellos tuvieron la oportunidad del pase directo en un mundial.
Uh-huh.
En Noruega, creo que hace 4 años. Fueron un mundial de dobles mixtos y fue la primera representación oficial de México en toda la historia.
En un... ¿Y hace 4 años?
Hace 4 años. Ah. Sí, somos una federación relativamente nueva. Yo creo que tendremos 6 años a lo mucho, si te pones a ver, desde que se empezó el primer contacto.
Uh-huh.
Son más o menos 6-5 años. Jugadores que conocemos, yo creo que pues somos menos de 10-12 entre hombres y mujeres. Entonces, ha sido un proceso largo. Todos estamos distribuidos por pues Estados Unidos, Canadá. Y ahorita uno de los que vivían aquí en Estados Unidos, bueno, en Norteamérica, se fue a vivir a Alemania.
Uh-huh.
Pero pues prácticamente todos estamos al norte de México, que es donde hay las posibilidades de practicar. Pero pues siempre estamos abiertos a conocer, porque pues sabemos que cada día hay más y más mexicanos en estas partes del mundo, ¿no? Entonces, también es parte de esto sería pues invitarlos a que se acerquen y que nos contacten si alguien tiene como el gusanito de pues de aprender el curling y ver más, intentarlo, porque la verdad mucha gente que lo puedes ver en la tele y dices, está súper fácil, pero ya te empiezas a verlo y está,
claro,
tiene su chiste. Entonces, si alguien tiene el interés de probarlo, que se pongan en contacto con nosotros.
O con quien sea con nosotros, obviamente, pero si están en Estados Unidos, si están en... Hay alguien que conozcamos, si está por ahí.
¿Sí?
Todos los mexicanos involucrados en curling quieren invitar a más mexicanos.
Claro.
Todos los activos somos mayores de 20, 28 años.
Uh-huh.
Bueno, no, hay menos dos chavitos.
Menos los Tompkins,
hay
pero
dos
todos
chavitos,
los demás.
Pero necesitamos a la siguiente generación que siga. Nosotros empezamos y lo amamos, pero necesitamos a gente más joven y adultos también, tampoco importa la edad. Es un deporte súper noble, en donde puedes ver en la tele, o sea, hay jugadores los más picudos que tienen, ¿qué? ¿50 años?
Sí, son y 40, 50.
Ahorita que está el mundial, está el equipo de Canadá, ellos están en sus 50s, y el equipo de Japón, el más joven, tiene 17 años. O sea, es un deporte donde mucha edad, o sea, hay mucha variedad en la edad, entonces necesitamos a más gente.
No, excelente, y como ustedes dicen, tener la siguiente generación, ¿no? Sí. Sin embargo, por las edades que me dicen, ¿se ven ustedes en un mundial? Pues
sí,
sí, todavía nos vemos.
Híjole, todo el mundo me escucha. 33.
Yo tengo 37.
Ahí está.
Sí.
Todavía estamos en edad, todavía
cinco,
estamos en edad.
Años.
Sí.
Estamos, la verdad que le hemos metido duro, creo que puedo hablar también por los otros equipos que están tratando de competir a nivel México.
Ha cambiado
ya la forma de verlo, ya no es de solo voy a jugar y esto, no, ya le estamos metiendo un poco más en forma.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Pues sí, queremos lograr, ahora sí que suena trillada la frase, pero queremos lograr cosas grandes. Tenemos la
hay que ver a México en un olímpico.
Apuntando
definitivo.
En alto.
Ahí vamos.
No, seguro, no tengo la menor duda. Por la historia que me han dicho, en el corto periodo que llevan, han crecido muchísimo. Entonces, no tengo duda que van a seguir con esos pasos gigantes. Y bueno, viene ahorita el primer objetivo, que es el segundo abierto mexicano, en donde ya los invitamos a todos 28, 29 y 30 de abril en el Vancouver Curling Club. ¿Y qué otras metas viene para el equipo mexicano de curling? ¿Dónde se ven? ¿Qué les gustaría hacer? ¿O ahorita vamos por ese segundo abierto mexicano?
Ahorita creo que estamos muy enfocados, al menos este equipo, estamos muy enfocados en eso. Hay pláticas también para tratar de poner un equipo de hombres para ir a la misma competencia que van a ir el equipo de mujeres, que todavía no se confirma, que es la nueva división América-Asia.
Uh-huh.
Entonces hay intenciones de tratar de formar un equipo, pero pues depende de si logramos juntarnos o no. Del equipo de mujeres, creo que la siguiente competencia fuerte es esa. Y como equipo Quintero Abreu, pues creo que el principal objetivo es ganar este torneo que se nos viene, el Abierto Mexicano, para pues poder volver a ser el equipo representante de México. Y de ahí, pues, tener más victorias de las que hemos tenido en el pre-mundial.
Okay. Y si ganan ahorita el segundo abierto, ¿cuándo sería el preclasificatorio?
En diciembre,
ok, de este mismo año, ¿no?
De este mismo año.
Ok, no, pues el mayor de los éxitos. Yo creo que para finalizar, nada más, todos los que quieran ponerse en contacto con ustedes, por un lado, ¿cómo le hacen? Y dos, si nos pueden repetir nada más, ¿cómo le hacemos para irlos a apoyar en el segundo abierto mexicano?
Pues para el segundo abierto mexicano, solamente llegar. Vamos a poner en nuestras redes los horarios en cuando van a estar compitiendo ciertos equipos, pero es, en general, es viernes en la noche, casi todo el sábado y todo el domingo.
Exacto.
Esos son los horarios más o menos en donde estaríamos jugando. Y pues
¿tiene
es
costo?
Nada más,
¿no? Es entrada gratis. Se generó un Eventbrite para por si alguien quiere participar. Todo es pagado por nosotros. El torneo es pagado por nosotros. No hay ayuda por ahora. Entonces cualquier ayuda es bien recibida.
Ayuda, pero sí, es entrada libre. Ahí hay un bar donde te puedes estar tomando una cerveza para ver el juego. Y pues vamos a estar ahí, si alguien quiere contactarnos, ese es uno de los momentos, yo creo que perfectos.
Sí. Los juegos son el viernes a las 2 de la tarde, horario local de Vancouver, sábado a las 8:30,
de la mañana,
sábado a las 2 y luego a las 7 de la noche, y el domingo hay dos juegos, uno a las 9:30 y otro a las 6:45.
9:30 AM
y 6:45.
Y 6:45 PM.
Okay. Y este, les podemos compartir en nuestras redes. Vamos a, está el calendario, está el póster oficial que se generó.
¿Cómo los encuentran en las redes?
En las redes estamos, el equipo está como team-quintero-abreu. Steffi está como Steffi con Y y luego QT. Y yo estoy como Abreu Isma, pero si nos siguen en el del equipo, ahí está en nuestra descripción, ahí tenemos nuestros este, Instagrams personales. Estas son cuentas de Instagram. Y sí, por ahí nos pueden mandar mensajes y con gusto, aunque no vivan en Vancouver, nosotros los podemos redirigir con alguno que viva en otros lados.
Contacto.
Hay gente en Toronto, hay gente en San Francisco, hay gente en Los Ángeles, hay gente en San Diego, uh-huh. Está en Nashville. Entonces, hay también gente en Nueva York. Entonces, tenemos, digamos, ciertas zonas que podemos conectarlos. Uh-huh. Y si no, pues ver la forma de juntarnos en algún lugar. Sería lo ideal.
Hecho. ¿Algo más, Steph?
No, pues quien tenga curiosidad, anímese, vénganse a apoyar y los estamos esperando que más se unan al curling.
Hecho. Así lo hacemos entonces. Los esperamos a todos en el segundo abierto mexicano. Vamos a apoyar a todos los equipos mexicanos. Aquí ya conocieron al equipo Quintero Abreu. ¿Es Quintero Abreu?
Correcto.
Quintero Abreu. Entonces, pues anímese, enamórense del deporte. Y lo qué mejor opción que en el segundo abierto mexicano, donde tres equipos mexicanos se van a disputar quién va a representar al país en el preclasificatorio mundialista. Pues con mucha emoción nos despedimos y bueno, pues simplemente agradecerles nuevamente el tiempo, la información y el mayor de los éxitos en el segundo abierto mexicano.
Muchas gracias.
Saludos a todos.